Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales.
Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Fabiola Pomareda
y Joaquín Tapia, y desde ya le agradecemos su sintonía y agradecemos también a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana.
Congreso guatemalteco decidirá si retira inmunidad a presidente Jimmy Morales.
Cambio climático ya impacta al Parque Nacional Marino Ballena en el sur de Costa Rica.
Organizaciones sociales se oponen al decreto que eliminó los estudios de impacto ambiental en Nicaragua.
En Guatemala.
Avanza el proceso para retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales en medio de esfuerzos por protegerlo. Analistas aseguran que Morales buscará alianzas para intentar proteger los intereses fácticos y poderes ilícitos y económicos que quieren seguir manteniendo impunidad y privilegios. ¿Qué vendría con una posible renuncia de Morales? Carolina Rivas tiene la nota desde la FEJER.
El expediente para retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales ya se encuentra en manos del Congreso de la República, que deberá decidir si el mandatario enfrentará a la justicia por recibir financiamiento ilícito en la campaña electoral 2015. La acusación fue presentada formalmente por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, luego de determinar que el partido del presidente no reportó por lo menos $4 millones, ni cómo obtuvo un helicóptero vinculado al prófugo de la justicia Alejandro Sinibaldi o un apartamento utilizado en campaña.
Debido a que en su calidad de secretario pudo haber recibido contribuciones en forma anónima, además de no haberlas registrado en los libros contables de la organización política, e impedir al Tribunal Supremo Electoral la realización de su función de control y fiscalización de los fondos públicos y privados con respecto al financiamiento a las organizaciones políticas para actividades permanentes y de campañas electorales.
FCN, el partido de Morales, intentó reconstruir la contabilidad y luego desviar la investigación expulsando a Iván Velásquez, pero todos los intentos fueron frustrados. Ahora que su futuro está en manos del Congreso, Morales recurrirá a sus alianzas para protegerse. Marta Godínez, del sector de mujeres, denuncia esta estrategia.
Utilizar todos los recursos del Estado, la institucionalidad del Estado, está claro que se está utilizando para proteger no solamente los intereses del actual presidente de la República, sino los intereses fácticos, los poderes ilícitos y todos aquellos poderes económicos que lo que quieren seguir manteniendo impunidad, corrupción y privilegios. Estamos frente, digamos, a la instalación de un Estado fascista. Es una pugna en donde se quieren garantizar los privilegios, la impunidad, el control de las instituciones, ¿verdad?, para seguir manteniendo el poder económico, el poder institucional, el poder para seguir corrompiendo.
Proteger al presidente significa proteger a sectores corruptos que procuran impunidad. Por ello existe tanta resistencia contra retirarle la inmunidad y una posible renuncia de Morales, expresa la politóloga Simona Yagenova.
Estamos entrando en una coyuntura de una intensa disputa y de medición de fuerza. Se constató, pues, se reacomó de los poderes espurios, fácticos, que quieren tirar para atrás esa lucha, digamos, contra la corrupción. Entienden que es una de las pocas coyunturas que aún les puede quedar para reacomodarse y para tratar de recuperar espacios. Hay un acuerdo tácito para evitar que Jimmy Morales, pues, renuncie. Y no es tanto porque consideran que es un personaje que les puede ser útil.
Sin el retiro de la inmunidad, no sería posible profundizar en la investigación que actualmente se realiza, manifestó Telma Aldana, jefa del Ministerio Público.
No es una sentencia la que va a dictar el Congreso de la República, no es una condena. Debe de respetarse el derecho de defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia, pero es vital para la investigación de este caso que se levante la inmunidad para que entonces el Ministerio Público y CICIG podamos profundizar en la investigación.
La Comisión Pesquisidora del Congreso de la República se ha declarado en sesión permanente y la próxima semana brindarán su recomendación a los demás diputados. Se abrirá a votación, siendo necesarios 105 votos para que el presidente enfrente a la justicia. Para Voces Nuestras, desde Guatemala informó Carolina Rivas.
Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador.
Personas comunicadoras de medios alternativos, indígenas, populares y comunitarios participaron en el encuentro regional de ALER en El Salvador. Allí demandaron justicia en los casos de asesinatos de periodistas y comunicadores. A continuación escucharemos las voces de algunas de las y los participantes. Nuestro compañero Alfredo Carías trae el reporte desde San Salvador.
Representantes de medios y centros de comunicación alternativos, comunitarios, indígenas y populares de Centroamérica, México y el Caribe demandaron garantizar la seguridad de periodistas y comunicadoras en la región debido a los numerosos índices de asesinatos y violencia contra ellos. Durante un encuentro regional concluyeron que son urgentes los cambios jurídicos que protejan a las periodistas y comunicadores, así como el derecho al ejercicio periodístico y la libertad de expresión, destacó Liliana León, comunicadora costarricense de Voces Nuestras.
Exigimos a los estados de la región mesoamericana y caribeña garantizar plenamente la libertad de expresión y de prensa, el acceso a la información y el derecho humano a la comunicación, que son fundamentales para la democracia plena. Condenamos el asesinato de periodistas en la región, especialmente en México, en Honduras, Guatemala y El Salvador. Demandamos justicia en todos los casos.
En el caso de Honduras, José Peraza, de Radio Progreso, manifestó que los comunicadores y periodistas están en peligro ante la grave situación que vive el país en el tema de seguridad y violencia, narcotráfico, así como entre las disputas del poder político partidario.
En el caso de Honduras, seguramente ustedes tienen información de lo que pasa en Honduras en medio de una crisis política, una crisis institucional. Es la prensa, son los medios y son los comunicadores y comunicadoras, los periodistas, quienes están en el ojo del huracán ante la grave situación que vive el país en tema de seguridad, de violencia, narcotráfico y también las disputas del poder político.
En similares condiciones, Walter Cook, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, señaló que en su país también se está exigiendo a las autoridades guatemaltecas garantizar el libre ejercicio a la comunicación y protección al gremio periodístico.
Como está el escenario de Honduras, también está el escenario de Guatemala. Realmente exigimos también a las autoridades guatemaltecas garantizar el libre ejercicio a la comunicación. De hecho, para comentarles que solo el año pasado fueron asesinados 12 periodistas. Entonces es un país también donde ejercer este trabajo pues es muy riesgoso. Y pues más si lo hacen también los medios populares como los nuestros, ¿verdad?, de estar defendiendo los derechos de la población guatemalteca. Entonces el grado de conflictividad en Guatemala es enorme. De hecho existe también una conflictividad en cuanto a los megaproyectos, ¿verdad?, que pone también en riesgo este ejercicio periodístico que hacemos desde lo comunitario.
Por su parte, Mónica López, de Radio Guayacocotla, en Veracruz, México, considera que la agresión y asesinato a periodistas pone en peligro la libertad de expresión y de protesta social en la región de Mesoamérica y el Caribe.
Cada 16 horas hay un periodista agredido. Amenazas, allanamientos, golpes y asesinatos. Hace 3 días, el 22 de agosto, un compañero más es asesinado en Veracruz, en México. El compañero Cándido Ríos se suma a la lista de ya 10 periodistas asesinados en el país en lo que va del año.
En el caso de El Salvador, aunque no se han registrado recientemente asesinatos contra periodistas por su labor periodística, sí se han presentado amenazas de muerte, como fueron víctimas las periodistas de la radio comunitaria Victoria en Cabañas por denunciar el proyecto minero en la zona. según el testimonio de la comunicadora de dicha emisora, Maricela Ramos.
En ese momento, lo que nosotros nos hizo pensar, como fue la pregunta que hiciste al principio, ¿por qué pensar que era el tema minero y no cualquier otro tipo de violencia? Era que todos los correos que nos dirigían en ese momento a Radio Victoria, eran, todos decían, les va a pasar lo mismo que a Marcelo. Si están de bocones hablando del tema de minería, si están hablando de que no ayuda al progreso del departamento.
En la mayoría de los países de Centroamérica, México y el Caribe, existe una criminalización a toda la denuncia y crítica, la protesta social y la defensa de los territorios de los pueblos. En ese fuego cruzado, los periodistas y comunicadores reciben censuras, amenazas, hostigamientos y asesinatos por cubrir y publicar las noticias sobre corrupción, narcotráfico y sobre los proyectos extractivistas que se pretenden imponer en la región a costa de la voluntad popular. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.
En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Nicaragua.
Decenas de mujeres participaron en una marcha repudiando el aumento de femicidios en Nicaragua. Como si fueran a un funeral colectivo, las mujeres cargaron en sus pechos los nombres de las mujeres asesinadas y exigieron cárcel para los agresores. En lo que va del 2017, han sido asesinadas 38 mujeres. Después de la marcha, asesinaron a 3 mujeres más. Alba Nubia, de Radio Voz, nos comparte este reportaje.
Vestidas de rojo, en silencio. Así caminaron decenas de mujeres por las principales calles de la ciudad de Matagalpa en repudio al aumento de femicidios en Nicaragua y en demanda de protección. Los vehículos se detuvieron. En los centros comerciales bajaron el volumen de sus equipos de sonidos. Las personas que se dirigían a realizar sus compras detuvieron su paso. Se apostaron a las orillas de las aceras y aún los vendedores salieron de sus tiendas en muestra de solidaridad. El silencio, la solidaridad y el pesar que se sintió erizaron los vellos de la piel. No es para menos. Nos faltan 38 mujeres. Nicaragua está de luto.
Fue maravilloso que el comercio apagó sus sonidos. Y era bello, era realmente decir, estamos con ustedes. Esto es lo que queremos y esto es lo que buscamos. Buscamos solidaridad, buscamos conciencia, pero también buscamos unión y buscamos fuerza. Y sobre todo buscamos justicia, porque no se está haciendo justicia.
Leonila Argüello conoce bien esta situación. Atiende a víctimas de violencia en el colectivo de mujeres de Matagalpa. Paso a paso, como si fueran a un funeral colectivo, estas mujeres dieron cuerpo a las mujeres asesinadas, cargaron en sus pechos los nombres de cada una. Llegaron a la policía, el primer lugar donde las mujeres denuncian las agresiones, donde también son irrespetadas. No se toman en serio las denuncias, las mandan a mediar. Ellas no pueden hablar, están muertas. Pero las que viven se pronunciaron.
En lo que va del año se informa de 38 femicidios ejecutados y 45 femicidios frustrados, convirtiendo la violencia en una epidemia de gravedad para las mujeres. Muchas de estas han sido violadas y dejan hijas e hijos en la orfandad y han puesto denuncias previas por violencia sin obtener ninguna respuesta. Dos de estos femicidios fueron niñas, una a mano de la policía. Ante tal situación, las organizaciones de mujeres y feministas hacemos un llamado a la Policía Nacional a tomar con seriedad las denuncias que presentan las mujeres por violencia, a clasificar adecuadamente y dar el trámite correspondiente a los femicidios y a los femicidios frustrados, así como a perseguir y encarcelar a los agresores y femicidas. Muchos de ellos siguen en libertad, aunque se conoce su paradero. al Ministerio Público a que cumpla con su papel de representación de las víctimas y busque el castigo ejemplar para los femicidas, violadores y agresores. A juezas, jueces, para que apliquen con todo el peso de la ley 779, protegiendo a las mujeres, niñas, niños y familiares de las víctimas. A la población, para que no se muestre indiferente a la violencia hacia las mujeres, las proteja y reaccione cuando vea que nos están agrediendo. Muchos de los femicidios frustrados se deben a la intervención oportuna de vecinos y vecinas. A los hombres, mujeres de medios de comunicación, para que respalden y traten con respeto y seriedad las noticias acerca de los femicidios y la violencia contra las mujeres. Justicia para las mujeres, cárcel para los agresores.
Los asesinos de mujeres se conocen, pero la mayoría están libres. Las autoridades policiales siguen cerrando sus oídos ante el clamor de seguridad y justicia.
El ex militar del ejército que asesinó a esa mujer de 33 años con una bayoneta, que le cortó la cabeza, le dieron de baja en el ejército de Nicaragua por violento, por agresivo. ¿Cómo no se tomaron medidas en esta situación? ¿Por qué no hubo un comunicado oficial? ¿Por qué no hubo una atención a su familia sabiendo que vivía violencia? Ese asesinato atroz se pudo evitar, pero no se hizo, porque no se toman cartas en el asunto, porque no nos importa, a nadie le importa. Hasta que le pase a tu hermana, a tu madre, a tu familia, entonces sí, ahí sí, ¿cuándo vamos a hacer una marcha? Pero me tiene que doler el dolor ajeno, sin necesidad que sea mi sangre.
Paz Arauz, de la Red de Mujeres contra la Violencia en el departamento de Matagalpa, expresó también su repudio.
Como un repudio, estamos de rojo en representación de tanta sangre derramada, que también no queremos más muertas, queremos vivas, nos queremos vivas, ni una menos, y que todas las instituciones del Estado sean más beligerantes en aplicar la ley como se debe y a que ya procedan a la búsqueda de todos estos asesinos que andan sueltos por ahí. Nos sentimos inseguros en la casa, en la comunidad, en las calles por donde vamos, ya no sentimos seguridad, sentimos de que estamos en alerta, de que cualquier momento te puede pasar a vos.
La defensora Teresa Castilblanco asegura que el gobierno, al cercenar la ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, aportó al recrudecimiento de la violencia.
Nosotras pensamos en análisis que hemos realizado que se debe a todo el retroceso que ha tenido la aplicación de la ley 779, porque se aplicó una ley muy completa, tuvimos una ley que respondía a las necesidades de toda la violencia que se vive en Nicaragua, pero todas las reformas que le han hecho y todo el retroceso que se ha tenido en la tipificación de casos, en la manera en que se atiende las denuncias, eso ha causado un retroceso y ha hecho que los agresores se sientan como que no hay recriminación a lo que cometen y cada vez es peor. Por eso debemos unirnos, debemos solidarizarnos para protestar y para prevenir que lleguemos al extremo.
8 femicidios fueron atroces. Vilma Trujillo, sin comer ni tomar agua y golpeada durante una semana, fue quemada viva. Catalina Janet García Navarrete, de 33 años, y su niño de 7 años, Héctor José Calero García, fueron violados y asesinados. Marisol López, de 20 años y embarazada de 8 meses, la asesinaron a machetazos, y el más reciente, Carla Patricia Estrada Rostrán, de 32 años, decapitada por un exmilitar. Estas muertes son motivos de diálogo y análisis entre la defensora de derechos humanos. La frialdad y la falta de respeto a la vida de las mujeres, niñas, niños y adolescentes en Nicaragua es indignante.
Una falta de respeto absoluta y una falta de conciencia absoluta. Este año 2017 arrancamos fatal en Nicaragua con un asesinato en el propio Matagalpa, y no porque sea en Matagalpa o sea en Rivas, no importa. Pero este año la cifra está aumentando y las autoridades no se pronuncian. No hay un decreto, no hay un pronunciamiento de la presidencia, no hay un pronunciamiento ni siquiera de las alcaldías. ¿Por qué deja que se sigan asesinando a las mujeres y no hace ni dice nada? ¿Por qué? ¿Por qué tanta frialdad? No queremos ferias ni diversión, queremos que la vida de las mujeres se respete.
Cada mujer de rojo representó una víctima. Una a una fue nombrada y la portadora del nombre se desplomaba sobre el pavimento humedecido frente a la Policía Nacional. Según el registro realizado por la organización Católicas por el Derecho a Decidir, la lista de femicidio se hubiese duplicado. 45 mujeres se recuperaron en los hospitales después que los agresores intentaron matarlas. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Voz Nicaragua, reportó Alba Nubia Vargas con la asistencia técnica de Marlon Blandombado y colaboración de Ingrid Sánchez.
En Nicaragua.
Mediante un decreto presidencial, el gobierno derogó la Ley de Estudios de Impacto Ambiental. Ambientalistas aseguran que con esto el gobierno da luz verde a los inversionistas para que exploten las fuentes de agua en beneficio de las industrias extractivistas. A continuación, la nota de Nelson Rodríguez de Radio Universidad.
Bajo el lema Por la Defensa de la Naturaleza y las Comunidades, unas 50 organizaciones de la sociedad civil rechazaron el decreto presidencial 15-2017, en el cual el Estado de Nicaragua derogó la Ley de Estudios de Impacto Ambiental, dejando en la indefensión los recursos naturales que sufran impacto ambiental con la construcción de cualquier obra o proyecto de inversión. La ley conocida como Sistema de Evaluación Ambiental número 76-2006, aprobada el 19 de diciembre de 2006, imponía una serie de acciones científicas y de estudios previo al inicio de cualquier obra o construcción, con el objetivo de tener el menor efecto negativo en la biodiversidad. Sin embargo, con este decreto, el gobierno pasa la responsabilidad al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Marena, el cual hasta ahora ha sido poco oficioso, aseguran las organizaciones. El científico Jaime Inser Barquero dijo que esto era un retroceso en el país y una clara violación a los derechos humanos de la población a tener un medio ambiente protegido.
Así que yo, al igual que nuestros amigos que nos acompañan acá, continuaremos recibiendo no solamente las muestras de apoyo a este movimiento, sino que a través de otros pronunciamientos iremos específicamente hablando de cada una de las vulnerabilidades que este país tiene, ¿verdad?, cuyo comportamiento insólito va en contra de la corriente mundial de proteger nuestro planeta. Pero para proteger nuestro planeta, comencemos a proteger nuestra propia casa. Así que les agradezco a ustedes por esta especial atención, espero que no desmayen y que estén siempre preparados a escuchar los siguientes pronunciamientos de cosas que deberíamos de hacer versus cosas que nos están impidiendo nos desarrollemos como un país democrático, como un país con sentido humano y con justicia.
En la misma línea se pronunció Ruxelma Herrera, de la Plataforma por el Agua y la Vida, quien considera que con esto el gobierno le da luz verde a los inversionistas para que destruyan los recursos naturales en Nicaragua, especialmente el agua.
No se pueden seguir depredando los recursos naturales en nombre del desarrollo. Aquí se tienen que cuidar los recursos naturales, hacer los procesos productivos viables y sostenibles. El mercado mundial cada vez pide más armonía con el medio ambiente, a la producción, pero también se tiene que pensar en las personas, en los seres humanos que necesitamos agua, que no podemos estar bebiendo agua contaminada, que no podemos echar a perder ya las aguas subterráneas y que en el caso de Chontales, por ejemplo, todas las concesiones mineras que están otorgadas sobre la cuenca del río Mayales van a arrastrar los sedimentos de la minería al lago. Nosotros tenemos que sentar un precedente de que no vamos a aceptar este tipo de decisiones arbitrarias y que por otro lado vamos a estar movilizados demandando que la ciudadanía se organice, participe para que el gobierno vuelva a restablecer ese decreto y además lo haga cumplir, porque por mucho tiempo ese decreto no se ha hecho cumplir. Marena cierra los ojos, las otras instituciones ambientales cierran los ojos y tenemos bosques arrasados, aguas contaminadas, escasez de agua y por otro lado creciendo los monocultivos no solamente en el Pacífico, sino la palma africana y la minería, que van a dejarnos sin agua. Este es un asunto gravísimo y el gobierno prácticamente le está dando puerta abierta a todo el que quiera depredar los recursos para no responder responsablemente por el desarrollo de este país y por la calidad de vida de los nicaragüenses.
Las 50 organizaciones la integran: organizaciones ambientalistas, movimientos de mujeres, feministas, jóvenes, redes, colectivos y defensoras y defensores de derechos humanos.
Para el informativo de Voces Nuestras les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua.
En Nicaragua sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán. Y en Radio Voz Juvenil, 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica.
El Parque Marino Ballena, ubicado en el Pacífico Sur de Costa Rica, y las comunidades costeras de esta zona ya están siendo impactadas por varios fenómenos derivados del cambio climático. La pérdida de costa y el aumento en el nivel del mar afectarán las actividades turísticas, la pesca y también a la flora y fauna del parque, así como arrecifes y humedales, aseguran expertos. A continuación les compartimos este reportaje producido por nuestra compañera Fabiola Pomareda.
Pasadas las 7 de la mañana recorremos el sendero del Parque Nacional Marino Ballena para encontrar las olas lamiendo la playa llena de troncos, pequeños cangrejos y semillas de almendros. El Parque Marino Ballena, ubicado en el Pacífico Sur, y las comunidades costeras de esta zona ya están siendo impactadas por varios fenómenos derivados del cambio climático. La pérdida de costa y el aumento en el nivel del mar afectarán las actividades turísticas, la pesca y también a la flora y fauna del parque, como los arrecifes y humedales, aseguran expertos. Pero las personas que viven y trabajan en esta zona desde hace años ya son testigos de los cambios y su impacto. Don Vicente Vargas usa un sombrero negro y varios anillos colgados de su cuello en cadenas. Vende pipas a la entrada del parque en Ubita y nació en este pueblo en 1964.
El mar, obvio que tiene que venir caminando, porque para nadie es un secreto que con el calentamiento global, el hielo que se está deshaciendo en otros países fríos está llenando el mar y eso conlleva que el mar venga hacia acá. De hecho, aquí había una pescadería que por ahí todavía están en Estero Negro los muros donde fue construida, y esa pescadería se hizo respetando los 50 metros públicos. Si usted pasa por ahí ahora ve que ya el mar, o sea, la playa está encima de lo que fue la pescadería. En la punta, ahí le hicimos, bueno, por eso le hicimos la punta, y la playa se llama Playa Punta Ubita, porque ahí se hacía una islita entre Estero Negro y el Tómbolo, se metía una punta, que hoy ya no existe. Se ha venido el mar hacia acá, entonces ya ha caminado demasiado, no sé, en lo que yo tengo noción de que venía muy pequeño al comisariato acá, creo que se ha venido por lo menos entre unos 75 y 100 metros hacia acá.
Doña Greti Vázquez Zamora tiene 11 años de trabajar como guardaparque en Marino Ballena, pero ella y su esposo llegaron a la zona en 1984. En esa época tenían recibidores de pescado. A los pescadores de la zona les recibían langosta, cambute, moluscos y variedades de pescado que luego vendían a una planta procesadora. Después de eso, trabajó en el Consejo Nacional de Producción, en el Ministerio de Ambiente y ahora en el parque.
5, 6 de la mañana, 7 de la mañana, usted aquí ve pasar la que parece la cherenga, que es como un tepezcuintle, está a partir. Entonces ellos pasan aquí, en el parque usted ve serpientes, ve mapaches, ve los lagartos, ve los perezosos. Aquí pasan los tití, los monos cariblancos. Bueno, la erupción en el mar ha sido muy grande, porque si usted hubiera venido hace unos años, un ejemplo es Colonia y otro es Ubita. La extensión de los 50 metros era más grande, y habían más vegetación, habían más palmeras, más árboles,
y usted lo que encuentra en playuguitas, si le ha tomado fotos, son las raíces volcadas de alguna pipa ahí en medio del, entre la playa y la parte, ¿cómo le decimos?, de la pleamar. Eso significa que antes toda esa la pleamar llegaba hasta allá. Ahora no, todo esto se ha ido comiendo. Es más, si usted le toma una foto a esta playa ahorita, vea dónde están las piedras allá. Todas las mareas altas que ha habido estos días, todas han arrastrado la piedra. El tajamar está abajo. Están acostadas en arena. Uh-huh. Los árboles ya se van, como todos, hasta como nosotros, seguro de tanta humedad se pudren y se caen.
El Parque Marino Ballena se ubica entre el Tómbolo de Punta Ubita y Punta Piñuelas. Abarca 110 hectáreas terrestres y 5.375 hectáreas marinas. Protege variados ambientes como son playas arenosas, playas pedregosas, acantilados, islas y arrecifes. En sus aguas suelen encontrarse delfines y ballenas. Varios habitantes de Ubita trabajan como turoperadores de los avistamientos de delfines, ballenas y tortugas. Uno de ellos es Fernando Monje Godínez. La primera vez que visitó Ubita corría el año de 1981. Llegó a pie desde Dominical. Luego compró una parcelita y empezó a trabajar como vaquiano en una finca. Posteriormente empezó a pescar y estuvo 15 años como pescador artesanal. Hoy vive de llevar turistas nacionales y extranjeros en recorridos en bote para que puedan ver los delfines y las ballenas.
Sí, claro, esto del cambio climático definitivamente, para nadie un secreto, la cantidad de agua que ha llegado de los glaciares, ¿verdad?, la cantidad de hielo que se derrite, de tratar de quitar más la contaminación hacia ambiente para tener mejor aire y mejor clima, pero eso en realidad ya está como irreversible, ¿verdad? Ya es muy difícil que la capa de ozono, que está muy dañada, se nos vuelva a componer. Pero sí, en lo que es la parte marina costera ha estado súper erosionada, los climas, los oleajes han salido más seguidamente, tenemos que luchar contra olas, contra clima, con mucha gente.
La dificultad para entrar y salir del mar en sus botes es uno de los problemas que ya empiezan a experimentar los turoperadores de la zona, como Fernando Guerrero Chavarría.
Sí, bueno, en los últimos 18 años, que es lo que tengo yo de estar por acá, el cambio se ha notado muy, muy fuerte. Sobre todo hemos perdido alrededor de 60 metros o un poco más de playa. El mar ha venido comiendo y ha ido erosionando la playa un montón. Y definitivamente, digamos, uno que está aquí todos los días no lo nota tanto, pero a nivel global, sí, digamos, uno cada año ve que se comió tal cosa, que se comió tal otra, y uno va corriéndose conforme el mar se va metiendo. Pero ya la playa no era lo que era antes, o sea, que un lugar bonito para venir a disfrutar, ahora es medio complicado en marea alta. Antes era, había playa y se sentaba uno por ahí a esperar que bajara la marea, ahora no se puede. Parte del pedido que se ha hecho a varios ministros de Estado y al SINAC es tener un lugar donde tener más seguridad para salir con las embarcaciones, porque acá ya se está complicando demasiado.
¿Qué es el cambio climático y cómo está impactando al Parque Marino Ballena? El fenómeno del cambio climático provoca un aumento anormal de las temperaturas del planeta, generado por una concentración desmedida de ciertos gases en la atmósfera. Estos son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y otros, provocados exclusivamente por actividades humanas. Cristina Sánchez, bióloga marina de la Fundación Keto y profesora de la Universidad de Costa Rica, confirmó que el cambio climático tendrá un gran impacto en las zonas costeras debido al aumento en las temperaturas. También explicó en detalle algunas de las consecuencias que ya se están dando.
Ahí en el parque, el aumento de la temperatura en el agua ha causado que los corales se mueran o lleguen los periodos de blanqueamiento, que es cuando se ponen muy vulnerables a enfermedades, a sedimentación y a competir con otras especies. Entonces, los pone como en una situación muy complicada en cuanto a la sobrevivencia. Eso con respecto a la temperatura. Pero también se están viendo otras cosas como el aumento en el nivel del mar que va a provocar la erosión costera en las playas. Entonces las palmeras se caen, el mar cada vez llega más cerca de la costa, por lo que perdemos playa y también tierra. Existen otras consecuencias con respecto al aumento de la temperatura, que es, por ejemplo, que las especies marinas y terrestres empiecen a desplazarse a zonas más altas donde la temperatura va a ser menor, o en el caso de las marinas, que se desplacen mar adentro o incluso a otros países, por así decirlo, para lograr temperaturas, digamos, más óptimas o de mejor condición para ellos. Entonces se podría dar una pérdida de fauna y flora en los ecosistemas tropicales, y eso también podría afectar el parque. En este momento se están estudiando cómo se van a dar esos desplazamientos, o sea, se tiene información de que se van a dar, pero no se sabe exactamente cuánto va a tardar en darse ni exactamente cuáles especies van a ser las primeras en desplazarse, por así decirlo. En el caso de peces, al moverse el plancton, que es de lo que se alimentan, también se movería todo lo que son los peces y otras especies. Y la fauna, ¿verdad? Los corales actualmente se están muriendo, no sabemos qué va a pasar, si se van a adaptar o van a ser más fuertes. Y en la parte terrestre, lo que se espera es que muchos árboles, ¿verdad?, lo que son ya semillas y eso, también se empiecen a desplazar conforme va cambiando la temperatura. Bueno, con el tema de los corales hay también otra consecuencia que no lo mencioné, que es que el aumento del CO2, o el dióxido de carbono en la atmósfera, está provocando que el agua se acidifique, el agua del mar. Entonces eso también causa que los corales puedan morir. Sí, a nivel de pesca, bueno, puede pasar lo que le dije antes, que las especies se desplacen, entonces cada vez van a estar más lejos de la costa y los pescadores van a tener que salir más. Y también ahora justo está pasando en el Pacífico que algunos fenómenos como la marea roja, que muchos pescadores saben qué es, está afectando a varias zonas del Pacífico, tanto el Pacífico Norte como el Pacífico Sur. La semana pasada estaban con alerta de marea roja y todo eso, bueno, por el cambio climático y todo lo del mal manejo de desechos, de aguas negras y aguas jabonosas, fertilizantes de la agricultura, todo esto provoca que haya este tipo de fenómenos cada vez más frecuentes. Y eso puede hacer que los peces mueran por falta de oxígeno y que incluso si no mueren al pescarlos haya cierta intoxicación por haber estado expuestos.
Desde la Fundación Keto se está desarrollando un proyecto para atender aquellos efectos vinculados al cambio climático en la zona costera del Parque Marino Ballena. Catalina Molina, directora de la Fundación, explicó en qué consiste este proyecto.
Desde la Fundación Keto estamos desarrollando un proyecto para atender aquellos efectos que hemos venido notando a través de nuestro trabajo por años en la comunidad y con la gente de la comunidad. Aquellos efectos que hemos vinculado al cambio climático. Este proyecto que estamos desarrollando con este apoyo del Fondo de Adaptación tiene un componente muy fuerte de sensibilización. Primero entendemos que mucho de la vulnerabilidad al cambio climático está dado por cómo la comunidad y con qué condiciones cuenta para hacer frente a los efectos que estamos viendo sobre el cambio climático. Entonces, primer paso, sembrar en la comunidad la preocupación, el análisis de que están ocurriendo eventos o hechos, efectos que están asociados al cambio climático. Entender que hay otras situaciones a nivel del área geográfica, de la comunidad, de las actividades humanas que se dan, que hacen que esos efectos sean aún más críticos o más drásticos. Hablemos de contaminación, hablemos de basura, hablemos de la sedimentación por áreas que se deforestan, por el mal manejo de las cuencas. Todas estas cosas también inciden a lo que globalmente ya está ocurriendo en el planeta. Por ejemplo, en el tema de erosión de la playa, que es uno de los efectos más evidentes y más drásticos en la zona, estamos trabajando el tema de reforestación de costa con socios locales. Entonces, apoyando iniciativas que ya están en curso para hacer esos programas más sólidos y que puedan tener mejor sostenibilidad en el tiempo. Esa es una de las líneas. también con actores específicos locales estamos promoviendo el uso de dispositivos de colecta de agua de lluvia. Ya hemos instalado dos pilotos, diseñamos unos modelos cuyo fin es contar con diseños que sean, que puedan ser replicables, primero probarlos y luego tener ese aprendizaje de la implementación del modelo. Y para ello ya hemos instalado uno a nivel de una vivienda popular local y otro en un pequeño hotel. Y ya están en funcionamiento. A partir de eso, entonces, generamos resultados, cómo están funcionando, ajustes, y pueden estar disponibles los modelos para que cualquier otra persona interesada pueda instalarlos en sus viviendas o en su infraestructura.
Para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda desde Ubita, en la zona sur. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras con apoyo de la Fundación Keto.
En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
Hola, soy Carmen Díaz del Colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted?
Por una Ley Participativa de Radio y Televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
En Panamá.
Según el censo del 2010, 148.747 panameños no saben leer ni escribir, lo que representa un 5% de la población. Este número no le permitió al país ser declarado libre de analfabetismo, porque para eso es necesario estar por debajo del 5%, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Escuchemos la nota de Pallín Atencio desde Radio Veraguas.
Así es, compañeros, tenemos que Panamá tuvo la posibilidad de convertirse en el séptimo país latinoamericano libre de analfabetismo. Todo estaba servido para que en un lustro el país se subiera al podio donde se hallan las naciones alfabetizadas, pero fueron insuficientes los esfuerzos para combatir el flagelo. A tal punto que las mismas autoridades reconocieron que la lucha disminuyó drásticamente en los últimos años. Profesor Ezequiel Rivera, del Departamento de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación en la República de Panamá.
Siquiera que Panamá ya tenga al menos el 5%, porque para que una provincia o un país sea declarado libre de analfabetismo debe tener un menos del 5%.
¿Cómo estamos aquí?
Y Veragua estamos en el 7.5%.
Tercer lugar.
Primero Darién, segundo Bogartolo y tercer lugar Veragua. Entonces quiere decir que no estamos haciendo nuestra labor como educador. La mística, la vocación.
¿Y qué se debe hacer entonces, Ezequiel?
Entonces sí. Hay que crear programas, hay que buscar alternativas.
Organizado por la Contraloría General de la República, en el censo del 2010 reportó la existencia de 148.747 panameños sin saber leer ni escribir, es decir, el 5% de la población panameña. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.
En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotech, la radio de todas y fejer.org. En México.
El proceso electoral empieza el 8 de septiembre en este país. Las consejeras electorales afirmaron que uno de los retos sería combinar paridad y reelección y hacer frente a la desconfianza de la ciudadanía en los mecanismos electorales y a la implementación de nuevas leyes electorales. Les compartimos esta nota de Nayeli García Martínez de Radio CIMAC.
con el proceso electoral que inicia este 8 de septiembre en México, en el que coincidirán 30 elecciones estatales con las federales para renovar Presidencia de la República, Cámara de Diputados y Senado, las consejeras electorales de Nuevo León, Tamaulipas, Colima y Veracruz afirmaron que uno de los retos será garantizar la convivencia entre paridad y reelección. En 2018, los institutos electorales locales, encargados de vigilar que todos los partidos registren igual número de mujeres y hombres en candidaturas, deberán hacer frente a la desconfianza de la ciudadanía en los organismos electorales y la implementación de nuevas reglas electorales. La consejera de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, Miriam Hinojosa, aseguró que en su estado el principal reto será armonizar una elección tan grande de 3.416 cargos a elegir en todo el país con los avances que ya se tienen en materia electoral, por ejemplo, la paridad y la reelección. Así lo dijo.
Paridad, es muy importante que avancemos. El proceso electoral pasado, Nuevo León no atendió a la paridad horizontal. No quisiera yo, y hablo a título personal, ver que eso se reitere. Tenemos que caminar en ese sentido e ir a la par del resto de la República.
En Tamaulipas se aplicará por primera vez la reelección. Por tanto, los partidos deberán considerar esto y cumplir con la obligación de abanderar a 50% de mujeres. Estos derechos podrían entrar en conflicto si más hombres buscan la reelección y el partido no cumple el porcentaje de mujeres y varones postulados. A decir de la consejera del Instituto Electoral Estatal, Noemí Argüello, se trata de un asunto interno partidista.
En materia de género hemos ido avanzando. Tenemos, a diferencia del proceso electoral anterior, donde existían los lineamientos que emitió el INE que luego fueron derogados, sin embargo nosotros seguimos atendiendo en buena medida esos lineamientos. Hubo mucha voluntad política de los partidos, a pesar de que en ley no está establecida que haya que observar la paridad para ayuntamientos ni todas las reglas que sí existen para los distritos, se observó en el proceso electoral anterior con la voluntad política de todos los partidos. Fue posible aplicarlo a través de la jurisprudencia que existe, la jurisprudencia 7 de 2015.
En octubre de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección para gobernador de Colima. En enero del siguiente año, el Instituto Nacional Electoral organizó una elección extraordinaria donde resultó electo Ignacio Peralta y asimismo removió a la consejera presidenta de la autoridad local, Felicitas Valladares, por dar resultados precipitados y erróneos en la elección de 2015. Esta peculiaridad de tener una elección anulada, acotó la consejera del Instituto Electoral del Estado de Colima, Isela Guadalupe Uribe, hace que para 2018 el principal reto del organismo sea la credibilidad.
Y un reto mayúsculo que tenga que ver con la credibilidad y con la legitimidad ciudadana, y me parece que ese tendría que ser un tema toral, no solo para la autoridad electoral, sino también para brindar certeza y tranquilidad a la propia ciudadanía.
El domingo 4 de junio en Veracruz se eligieron presidencias municipales, sindicaturas y regidurías de 212 ayuntamientos. De acuerdo con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, 57 mujeres y 155 hombres fueron electos como alcaldesas y alcaldes. La consejera del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Eva Barrientos, señaló que aún no concluyen las impugnaciones de la elección para ayuntamientos y ya siguen las de gobernador, diputaciones locales y cargos federales, por lo que el reto será organizar una jornada electoral bien y con pocos recursos.
Es un estado que está en quiebra, digamos, y tú sabes que las elecciones son caras. Entonces, ahorita eso es lo que el gran reto, con poco presupuesto, hacer las cosas bien.
En tanto, este 28 de agosto, el INE aprobó homogeneizar criterios en las 30 elecciones estatales y fijar una fecha única para la conclusión del periodo de precampañas y la aprobación del registro de candidatas y candidatos. Anayel García, Radio CIMAC.
En México.
Después del levantamiento zapatista en 1994, se iniciaron los diálogos de paz entre el EZLN y el gobierno, que terminaron en los acuerdos de San Andrés. Estos incluían el respeto de los territorios de los pueblos, pero nunca entraron a la constitución política. Carlos González, miembro del Congreso Nacional Indígena, explica por qué. Sandra Luz Cruz nos trae la nota desde Radio Guayacocotla.
Desde México, los saludos a través de Voces Nuestras. Fueron las empresas quienes impidieron la entrada en vigor de los acuerdos de San Andrés. Después del levantamiento zapatista en 1994 en México y tras una tregua en el enfrentamiento armado, el 12 de enero de ese mismo año se iniciaron los diálogos de paz entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno. En estos diálogos, ambas partes llegaron a compromisos que culminaron en el año de 1996 y que son los acuerdos de San Andrés. Estos acuerdos planteaban una reforma profunda de la Constitución mexicana para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, a las comunidades como parte del Estado y, por lo tanto, reconocer sus gobiernos y otorgarles presupuesto para que ellos lo administraran. Parte vital de los acuerdos era el respeto de los territorios de los pueblos. ¿Por qué no se concretaron los acuerdos de San Andrés? Así lo explica Carlos González, miembro del Congreso Nacional Indígena.
¿Quiénes presionaron para que los acuerdos de San Andrés no entraran a la Constitución? Fueron las empresas, fueron los capitalistas, fueron el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal Mexicana, fueron los dueños de Minera Utlán y tantas otras empresas que están integradas en las cámaras patronales. ¿Por qué lo hicieron? Para poder hacer lo que quieren hacer ahorita. Si los acuerdos de San Andrés entraban a la Constitución, nuestras comunidades agarraban poder, agarraban fuerza, pero además se tenía que respetar sus territorios. Y entonces ellos presionaron porque ya tenían estos planes. Después de que se reformó la Constitución al modo que ellos quisieron, empezaron a hacer muchas reformas a las leyes. Hicieron la reforma de la ley minera, una reforma profunda para permitir lo que está pasando en todo el país ahorita, que la mayor parte, más de la mitad del país, está concesionado para minas. Reformaron la ley de aguas nacionales para poder privatizar el agua. Modificaron la ley de bienes nacionales para poder apropiarse de las playas, de las islas. Hicieron nuevas leyes para permitir la siembra de soya transgénica, de maíz transgénico, para meter diversos monocultivos. Reformaron la ley forestal, hicieron una nueva ley de desarrollo forestal sustentable para ir sobre los bosques. Y así fueron modificando todas las leyes de ese país para poder hacer el despojo que ahora están haciendo. Hicieron una profunda reorganización de los ejidos y las comunidades. Después de que los acuerdos de San Andrés no fueron respetados por el gobierno, el Congreso Nacional Indígena lo que determinó fue ya no pedir ningún reconocimiento al gobierno. Determinó que se iba a construir la autonomía en los hechos, sin necesidad de que haya una constitución o de que haya leyes. Como ustedes saben, donde más se ha desarrollado esa propuesta de autonomía es en el territorio zapatista.
En este 2017 en México no tenemos acuerdos de San Andrés, pero sí la creación de un Consejo Indígena de Gobierno con una vocera que busca contender en las elecciones federales del año 2018, María de Jesús Patricio Martínez. No para ver si gana o no, sino para visibilizar lo que están viviendo los pueblos, sus dolores y sus luchas. Para Voces Nuestras, con información de Inti Barrios, reportó Sandra Luz Cruz.
En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org.
En Twitter somos Voces Nuestras.
Llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras y le invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted Joaquín Tapia
y Fabiola Pomareda, y gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto.
Informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.